Ser Podcast.
Ovalle, recuérdame al final del Sanedrín el mensaje que me has mandado. Lo digo por no volver a lo de antes, pero por comentarlo, ¿vale? Estamos rematando el tema de Xavi Alonso. Creo que estaba Jordi y alguien más quería decir algo al respecto.
No tenía nada previsto, nada más que añadir.
¿Alguien más quería decir algo más con respecto al tema de Xavi Alonso?
Estábamos hablando un poco de Viniz, de que había, creo que era Aritz, que decía que algún jugador no había calibrado bien, ¿no?, el apoyo que tiene Xavi Alonso y el poco apoyo que tenía él.
Digo que se habían que girado a ellos, sí.
Vinicius, por ejemplo, cambiar la foto de perfil para demostrar su rabia contra o su rabieta contra el Bernabéu después de los pitos.
Tal cual. Bueno, pero eso son interpretaciones tuyas, de verdad.
Sí.
También es mía.
Que cambiarse la foto de perfil es la rabia de que le hayan pitado cuando se cambia.
Sin lugar a dudas.
Se quita el blanco y se pone el de Brasil, que dice aquí sí que me quieren. Vamos.
Bueno, pues fíjate, eso.
Cinco minutos después.
Eso a los que le pitaron en el Bernabéu, creo que lo puedo decir ya. Se la pela. A las 12 y 18. Si esa es la conducta por la que actúan las personas, demuestran muy poca inteligencia. Porque el que pitó a Vinicius le da igual que tenga una foto con una camiseta blanca, amarilla o negra.
Claro. Pero que Vinicius lo hizo por eso. No. O sea, justo después de que le piten por primera vez, estando en el vestuario. O sea, no te esperas ni a llegar a casa. Es que fue a los 3 minutos de acabar el partido.
Yo lo que quería añadir, y algo que ahora sí recuerdo lo que quería decir antes de la desconexión.
Ah, ya sabía yo que tú tenías algo que decir.
Sí, exactamente. Y ahora me viene a la memoria. Cuando Xavi Alonso estuvo en la picota en el primer momento, el club apuntó a Xavi Alonso como responsable del desplome. ¿Es así?
Bueno, el club no apuntó a nadie. El club se quedó callado. Pero,
¿quién te parece que es el responsable del desplome? ¿Negreira?
No.
El desplome de una plantilla, ¿quién es el responsable?
Pero cuando habló el respetable, lo que vimos es que muchos pitos iban también a los jugadores. La responsabilidad estaba mucho más compartida. Y esto va a hacer que algunos futbolistas como Bellingham, que han tenido un inicio de temporada más bien discreto, ya vimos el otro día que espabilaban. Y esto va a ser así. En la medida que el foco no esté tanto en Xavi Alonso, sino que también apunte a los futbolistas, ya verás como entre los futbolistas, Jesús, va a haber más de uno que va a espabilar, como es el caso de Bellingham.
Efectivamente,
en este caso, Jesús, Negreira, para tu tranquilidad, en la crisis del Madrid no tiene nada que ver.
Yo creo que el clima del Bernabéu lo estamos interpretando como una especie de apoyo a Xavi Alonso, y yo eso no lo tengo claro tampoco.
¿Por qué va a estar el Bernabéu con Xavi Alonso?
Yo creo que el equipo juega mal en contra de Vinicius. No es que sea a favor de Xavi Alonso.
Yo creo que la gente ve lo que todo el mundo. La gente está viendo poco entrenador. La gente está viendo muy poco entrenador. Y pita una situación que a lo mejor no es el primer gran responsable. Pues puede ser. Hay muchas cosas que analizar. Pero pita un mal rendimiento, pita una situación. Y de eso es responsable también.
Pero si apunto a los jugadores, Chazarri. Yo creo que hay una de las pitadas va contra los futbolistas. De decir, llevamos. No es esta temporada, no llevamos 4 meses, llevamos un año y medio así con Ancelotti primero y ahora con Xavi Alonso. Por lo tanto, yo creo que sí que el Bernabéu, en alguna de las pitadas que hemos escuchado en los últimos partidos, es lo que decía Jordi, que es el circo romano, diciendo que esto que es contra los futbolistas, no tanto contra el entrenador, sino como los jugadores, que son los mismos desde la temporada pasada.
Sí, pero Santi, yo lo que he percibido en el Bernabéu
y los mismos que ganaron una Champions hace nada también. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, los mismos.
Sí. Yo lo que he percibido en el estadio es que se va más contra algunos jugadores que a favor del entrenador. De hecho, el día del Real Madrid-Manchester City, Xavi Alonso, su primer cambio, quita a Gonzalo García para meter a Güler y la afición pita el cambio. Pita el cambio de Xavi Alonso. Luego es verdad que pitan más a Vinicius o a Bellingham en un momento dado, pero no veo yo que el Bernabéu respalde claramente a Xavi Alonso.
Y dicho esto, no sé cuánto durará Xavi Alonso en el Real Madrid, pero con Vinicius la idea del club, lo hemos venido contando, Héctor, es renovar al brasileño.
Sí, lo contó Meana el domingo, que el Real Madrid sigue con la intención de renovar a Vinicius, pese a lo que ha sucedido en las últimas semanas. Cree el club que lo va a conseguir a final de temporada, cuando solo le queda a Vinicius un año de contrato, pero de momento, y esto no es novedad, sigue habiendo diferencias económicas entre la parte de Vinicius y la parte del Real Madrid.
No, lo digo porque no sé qué opináis vosotros, pero no es la primera vez que hablamos de, bueno, si llega una oferta de estas mareantes y el Real Madrid se tiene que plantear, se habló en su día que si Arabia Saudí, que sea hasta 300 millones, que evidentemente si te ofrecen 300 millones por Vinicius o por cualquier jugador, te lo llevas a hombros donde lo tengas que llevar. Vamos, prácticamente no hay duda. Pero la intención de Real Madrid es seguir apostando por Vinicius.
Bueno, pero también porque ahora el Madrid, es verdad que el contrato acaba en 2027, ¿no? Si no me equivoco,
sí.
Pero cada día que pasa es dinero perdido por el Madrid, porque cuanto le va restando días, meses a los contratos, el jugador se puede ir por menos dinero. Eso es así, porque él tiene menos valor, porque un club, si no, se espera al año siguiente y ya está, y lo tiene gratis, y perder a Vinicius gratis sí que sería una auténtica debacle a nivel económico. Por eso que es lógico que el Madrid quiera renovarlo, ni que sea para subirle el valor al futbolista, y si lo tiene que vender después, venderlo por claro, más dinero. Pero lo que pasa es que Vinicius parece que no está mucho por la labor, ¿no? Las últimas informaciones que tenemos es que Vinicius no llega a un pacto y que está pidiendo cobrar como Mbappé. Es lo que he estado leyendo. No sé, me parece que claro, ahí se equivoca el tiro Mbappé. Ahí Vinicius sí pide cobrar igual que Mbappé, porque Mbappé lo acabamos de ver. Mete los goles de Cristiano Ronaldo.
Es que
cuando Vinicius meta los goles de Cristiano Ronaldo, podrá exigir como Mbappé.
Vinicius creo que ha metido 13 goles en 2025. Que son unas cifras paupérrimas para un jugador que te pueda pedir 20 millones de euros al año, como se está hablando que está pidiendo. O sea, me parece que el Madrid se tiene que pensar mucho ceder a las pretensiones que está exigiendo Vinicius. Si consigue rebajar el precio, a ver, yo esto lo considero como una oportunidad para que el Madrid siga manteniendo a un jugador de primerísimo nivel. Si pierde a Vinicius, no solo pierde a Vinicius, tiene que ir al mercado a comprar un jugador del nivel de Vinicius, que eso es un dineral. Y es un doble costo, digamos, para el Real Madrid.
Claro, es lo que decía Valle, lo que no se puede ir es gratis. Otra cosa es que te llegue una oferta muy buena y tú te lo puedas plantear y con ese dinero traer un sustituto.
Yo si me dan el dinero para ir a por Haaland, ahora mismo.
Pero
lo que pasa es que, claro que te lo van a vender. Te lo van
que
a vender.
Que vale Haaland con 10 años claro, de contrato, que es claro, lo que tiene
exactamente.
Haaland.
Exactamente.
Si y Vinicius claro, tiene, es que tiene dos, ¿no?
Bueno,
y
pero tú sabes, ¿no? Una ingeniería financiera que Don Florentino maneja excepcional, ¿no? Si pudiera hacer esa operación, si esa operación es planteable, ahora mismo, fuera Vinicius y a por Haaland, por supuesto.
Pero entrar en el último año de contrato de un jugador, si lo que quieres es renovarlo, es una cagada. Porque la sartén por el mango la tiene el futbolista siempre.
Sí, claro,
porque si no se espera sí, y se va cobrando en la prima de traspaso.
Claro, pero es que el Madrid lo que está pensando ahora es, joder, me estás pidiendo unas cantidades con un rendimiento que es lamentable, entonces no es el mejor momento para pedirme ese dinero. Y a Vinicius le dirá, a mí me da exactamente igual. Lo que dices tú, en año y medio, yo a partir de enero de mi último contrato ya puedo negociar con quien me dé la gana.
Claro,
y la prima de fichaje me voy a embolsar 20 millones del
20,
tirón.
No, mucho
bueno,
más.
Es una
mucho
forma
más,
de hablar.
20 por año, 20 por hablar. Año en prima de traspaso.
Yo creo
lo que cuesta un traspaso de Vinicius.
Creo que hasta final de temporada no se va a hablar del tema. Y no va a haber noticia porque ni Vinicius lo quiere firmar antes y el Madrid quiere ver también cómo va la temporada. Pero yo es que abro otro melón. Yo soy Vinicius y no renuevo con el Madrid. Porque voy a vivir a la sombra de Mbappé los próximos 6 años. Es que eso es indudable. Va a vivir a la sombra de Mbappé los próximos 6 años. ¿Me queda un año de contrato? Bueno, pues ya veremos.
¿Y dónde te vas, Gallego?
Bueno, pues me puedo ir a Arabia, me puedo ir a la Premier, me puedo ir a... Bueno, pues me puedo ir a Arabia, me puedo ir a cualquier equipo, sin duda alguna.
City, sí, bueno, ya te digo que en el City con Guardiola no va ni de coño.
Pero no lo sé.
Una de las
lo que está muy claro es que en el Madrid los próximos 5 años, a Vinicius, si se queda, le toca vivir a la sombra de Mbappé. Y eso está siendo y será muy duro para él. Yo lo tengo claro.
Pero
yo
esto que
esto lo comparé yo con aquello de,
vivimos,
aquello de Neymar y Messi. ¿Os acordáis que
correcto,
lo comparé un día con vosotros? Porque al final Neymar, que es el que tenía la proyección para poder incluso ser Balón de Oro, tenía a Messi por delante, a su lado, y evidentemente tuvo que decidir salir. Por eso mismo te está diciendo Gallego.
¿Y qué pasó ahí, Aritz? Que a los 2 meses quería volver.
Destino,
a los 2 meses se estaba pidiendo volver. Porque sí, es verdad lo que dices, que un día las portadas son para el otro y entonces te coge un ataque de celos y tú le metes dos goles al Paris Saint-Germain, firmas la remontada más épica de la historia del club y la foto es para Messi cuando tú has tirado el carro y te entran celos, pero luego a los dos meses dices, ¿qué hago yo aquí jugando con Diallo? Yo qué sé. Si estaba yo jugando con Messi que me daba pases que solo tenía que empujar la pelota al fondo de la red dos veces por partido. Y se arrepienten. No, Neymar se arrepintió de esa decisión.
Sí, pero que el pensamiento que dice Gallego es absolutamente lógico.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Vinicius de repente diga yo, pues oye, teniendo aquí a Mbappé que me va a estar taponando, incluso, fíjate, en un potencial una potencial pelea por el Balón de Oro.
No, eso se acabó.
Siempre que
eso
tengas
se acabó. Estando
a Mbappé
en el Madrid,
a tu
se
lado... Claro. Exacto, todo sí, lo que haga él lo ha hecho su compañero.
Pero las Copas de Europa, mientras no se demuestre lo contrario, están en el Madrid.
Claro,
y eso es muy importante. Eso hay que mirarlo también.
Sobre todo, a la sombra de Mbappé, pero sigue siendo una estrella del Real Madrid.
Bueno, sobre todo ha ganado la Copa Europa, que Mbappé no lo ha ganado ni con el Madrid.
Correcto.
Pero él sabe que si se queda, ni penaltis, ni portadas, exigencia. Te van a mirar con lupa, pero si es que
y encima las portadas que está teniendo no es por temas deportivos, o sea que,
pero vamos,
imagínate. En fin. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas a todos.
14 añitos han pasado ya, ¿eh?
Casi nada, ¿eh? Se dice pronto. 14 sí, sí. Años suena muy lejos en el tiempo.
Joder, tanto.
El día en el que llegó Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid para cambiar la historia del equipo rojiblanco. Empezaron a escribir su historia conjunta con el Cholo Simeone entrenador. Antes había sido también leyenda dentro del terreno de juego. Fíjate, fue el 23 de diciembre de 2011 a las 2:38, cuando el Atlético de Madrid anunciaba que llegaba Simeone para ocupar el banquillo, por lo que restaba de temporada y una más, dos días después de que el Albacete eliminara de la Copa del Rey al equipo colchonero, por aquel entonces de Gregorio Manzano, en donde tampoco en Liga iban demasiado bien, eran décimos con tan solo 4 victorias y volvía a sonar ese run-run, los viejos fantasmas del ruido del descenso. Su longevidad en el banquillo pues es la mayor de la Liga Española, no tenemos ninguna duda, y una de las que más también en Europa, aunque todavía quedan lejos los 27 años de Ferguson en el Manchester United, de los 22 de Arsène Wenger en el Arsenal, pero ojito que llegue Diego Pablo Simeone, son, fíjate qué locura, 763 partidos ya, más de 450 victorias, más de 1.300 goles a favor y en total son 13 participaciones seguidas en la Liga de Campeones, que a día de hoy en el Atlético de Madrid suena obligación, pero hasta su llegada no era ni mucho menos habitual. Y 8 títulos conseguidos, 4 nacionales, 2 ligas, una copa y una supercopa, y también 4 continentales, entre ellos 2 Europa League, aunque eso sí, el gran anhelo, que sigue siendo el de la Liga de Campeones, sí, pues todavía se resiste, pero ya es el entrenador con más títulos de la historia rojiblanca. Es una historia que, bueno, como diría el propio Cholo, pues ha escrito partido a partido, ¿no? Y que va a continuar. El contrato del argentino es hasta el 2027 y seguramente su ampliación, su renovación, las conversaciones sobre el contrato, pues sea una de las tareas que va a tener el Atlético de Madrid en este 2026.
14 años han pasado. Llevaba yo uno haciendo el larguero. Que, bueno, impensable.
Pasan para todos los años, ¿eh?
Y tanto. Que impensable, ¿eh? Lo que ha conseguido el Cholo Simeone, que además llegó. O sea, es que, ¿sabéis a quién sustituyó? A Gregorio Manzano, que suena a la prehistoria del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que yo recuerdo... que llegaba a tener hasta 5 entrenadores en una temporada y que llegue el Cholo Simeone y lleve 14 años gallego con lo que se ha vivido en el Atlético de Madrid, impensable completamente, ¿eh?
Bueno, yo creo que entonces no lo pensaba ni Simeone el que fuera a durar tanto tiempo. Se han dado una serie de circunstancias, un primero que el suelo del que partía con aquel equipo era muy bajo, lo subió rápido a la Champions, ha crecido indudablemente el club. El ganar algún título en aquel imperio de Messi y Cristiano, esos títulos realzaron mucho al equipo del Cholo, las dos finales. Y bueno, pues ahí ha estado. Yo si, a pesar de todo, indudablemente, si algo histórico, irrepetible y va a ser muy difícil sustituirlo, yo noto, tengo amigos del Atleti y noto un cierto deseo de cambio.
Hay de todo, Gallego.
Sí, un cierto deseo de cambio. No desde la crítica hacia el Cholo, sino desde el reconocimiento de, joder, nos ha hecho la hostia, hemos llegado a hasta donde hemos llegado, pero noto un cierto anhelo de otra cosa.
¿Pero a quién traes, Gallego?
Sí.
Que es el problema.
Bueno, no lo sé. Claro. Yo te digo,
¿y quién se atreve a sentarse veo ahora en el banquillo?
Claro,
Yago,
esa es otra. Yeah. Sí, sí. Es
que, bueno, yo creo que al final...
La si sombra muy alargada.
Si coges la figura del Cholo, el Cholo ha sido para el Atlético lo que Cruyff fue para el Fútbol Club Barcelona. Cuando llegó Cruyff como entrenador, el Barça, yo recuerdo, había ganado 2 ligas de las últimas 30. Antes de la llegada de Cruyff, el Barça de las últimas 30 ligas había ganado 2. Después de Cruyff, el Barça ya gana la mayoría de las ligas. El impacto que tiene el Cholo en la historia del Atlético de Madrid es muy parecida. Le cambia la historia al Atlético de Madrid, le quita el estigma y le convierte en un equipo que en efecto encadena participaciones consecutivas en la Champions y tiene el coraje de arrebatar por lo menos 2 títulos de liga, si no recuerdo mal sí, Marta, sí, a 2 monstruos como el Barça y como el Madrid, que aparte de tener a Messi y a Cristiano, tenían presupuestos que en algunos casos y en las últimas temporadas se acercan a los 1.000 millones. Por lo tanto, ojo con el impacto que ha tenido el Cholo para el Atlético de Madrid. Ojalá en el futuro se deshagan de él.
Le falta la Champions.
Claro, tiene las 2 finales, la, que encima la las perdió como las perdió.
No, y tiene que jugar más finales, ¿eh? ¿Desde cuándo no aparece el Atlético de Madrid por una final?
Sí,
¿no?
Sí. Sí, el último título me parece que es de la temporada 2021, la Liga del 2021, ¿puede ser?
La Liga de la pandemia.
Le doy un gran mérito, es el personaje más importante de la historia del Atlético, claro, de Madrid, y me haré que ha tenido personajes importantes del Atlético, pero es el que más, Diego Simeone. Yo creo que, vamos, para mí no hay duda, pero yo pasan las temporadas y en el final de Liga no veo al Atlético de Madrid, ¿no? No lo veo, ¿no? No está peleado la lucha por la Liga, no aparece por la final de la Copa del Rey, la Champions son palabras mayores y aún así ha jugado finales. Yo esa sensación de que decía antes Gallego, yo la entiendo, yo también la puedo entender en parte de los aficionados del Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que con estas renovaciones el Atlético de Madrid compra tranquilidad. Es que eso es mucho en un equipo de fútbol. Es la sensación de que te metes en un lío y Simeone lo arregla. Hay una especie de crisis, Simeone lo arregla. Al final el equipo te termina ganando, te mete en Champions, te mete dinero. Y es que eso vale mucho, ¿no? Aunque el propio dirigente del Atlético de Madrid tenga esa impresión, yo al final entiendo que diga, venga, vamos a renovarlo porque ¿dónde vamos nosotros? ¿Al mercado, no? ¿A por quién, no? Si tenemos lo que tenemos, ¿no? Eso es normal en el fútbol.
Bueno, al mercado, cuidado, en el mercado de entrenadores, con lo que paga el Atlético de Madrid... A un entrenador podría fichar en la élite, porque el Cholo Simeone es el segundo mejor pagado.
Claro,
es decir,
por supuesto.
Que con ese dinero, en el mercado de los entrenadores, ibas a por una estrella si querías. Ibas a por una estrella.
Sí, aquí hay dos cosas. Para mí, él recupera, digamos, a un gigante dormido, como todos entendemos, ¿no? Que bueno, era un club ganador que estaba atravesando una época de crisis tremenda y él lo recupera, y creo que se ha manejado muy bien siendo, digamos, la mosca cojonera de Barça y de Real Madrid. Ahí les ha arañado títulos, etcétera, etcétera, pero el paso del tiempo también exige que sea un equipo con mentalidad de ganar títulos. No solo por arrebatárselos al Madrid y al Barça, sino por la grandeza de lo que ha construido el propio Cholo Simeone. Y es ahí donde yo quiero ver un poco cómo funciona este plan de Simeone en estos últimos años. Porque sí que es cierto que le, me está faltando verle pelear con los dos grandes en Liga últimamente, y creo que es ahí donde, con esa presión de tener que ganar el título, que tenga que aparecer un poco más el Atlético de Madrid.
Son 4 temporadas sin títulos y esta sería la quinta. Y bueno, pues no has estado cerca de los títulos.
¿La Supercopa te lo salva?
A mí no.
Pues es un título, ¿eh?
Depende, mira
quién se lo ganas, ¿eh? O sea,
para mí, sí, claro, para mí no, claro, estaría mal.
La semifinal
no
la va a tener contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid.
Sí,
para el Atlético, sí. Sí, sí, sí. Tú ganando al Madrid,
pero ha dejado mucho dinero, ¿eh? El Atleti este año, ¿eh? Ha invertido una barbaridad de dinero. O sea, yo creo que es un equipo diseñado para ganar algo más que la Supercopa. Pero eso es lo mismo que decía antes. Si el Atleti se conforma con quitarles una Supercopa cada 5 años a Madrid y Barça, pues me parece muy bien para los primeros años de esta época de crecimiento. Pero ahora tiene que ir, creo, a un paso más, que es pelearles temporada tras temporada todos los títulos.
Pero para tú quitarle la Liga la tienes que competir a los dos. Claro. Se tiene que dar la circunstancia de que a la vez
de que los dos estén
Real
mal.
Madrid y Barça, con el presupuesto que le duplica sí, más que le duplica, le puedes meter mano a Madrid y Barça con un presupuesto que es menos de la mitad. ¡Ostras! Claro, es una hazaña,
muy difícil,
¿eh?
Ya, ya, muy pero difícil. Es que está a 9 puntos, Jordi. Si yo eso te doy toda la razón.
Es que
pero
este
que
año era un puntos. Año de esos, ¿eh? Es
que,
un año,
claro, pero, que... pero mira la plantilla, ¿eh? Y yo creo que todavía hay diferencia entre las plantillas de uno y de otro. Es decir, hacemos siempre el debate, pero ¿cuántos serían titular del Atlético en el Barça? Pues Julián Álvarez, seguramente, y poca cosa más.
Sí, sí, ¿no? A día de hoy.
No, no hay tantos, sí, sí, que serían titulares en, hombre, hay mucha, en el Barça.
Hay mucha fe
hay
también.
Muy, muy buen jugador, pero no jugadores que tengan más calidad que los que juegan habitualmente en Barça o Madrid.
Te digo que hay mucha fe también en el grupo inversor nuevo, que también va a meter dinero en el club y veremos, jolín, también qué cantidad, hasta dónde pueden llegar. O sea, no pensé que iba a llegar Abramovich y va a empezar a soltar millones y millones y millones, ni va a ser el Manchester City, ni
bueno,
nada.
Bueno, pero
de
desde
o sea,
un punto
no.
de vista estratégico, Yago, también es importante esto, porque hombre, llega un claro, grupo inversor, todo
es que
el mundo
es crecer,
está diciendo, claro, a ver estos Apolo por dónde vienen, ¿no? Y de lo primero que van a hacer es decir, no, un momento, aquí está Simeone, o sea, este es el entrenador del Atlético de Madrid, y a mí me parece que eso también tiene su importancia, ¿eh? Porque siempre la llegada de un grupo inversor, pues hombre, aquí en España de luego nos pone un poco con las orejas tiesas, porque estamos viendo que es un sistema que no funciona, no va. Cada vez que llega el capital extranjero, tiéntate bien la ropa, que vienen, sí, vienen curvas, ¿eh?
Vienen bandazos, como bien se sabe, y yo creo que a alguien le recomendará, mira, así va bien la cosa.
Aquí el primero que vino fue Peterman, ¿no? Este, el pues personaje este. Bueno, no, pasó por el Racing, Peterman, el Alavés.
Y el jeque del Málaga, y el, sí, y el indio del Racing de Santander que bailaba en el palco, ¿os acordáis? ¿No? Sí, aquellas imágenes, ¿no? Eso fue histórico, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Bueno, y el mismo del Español, ¿no? El Español está muy bien ahora, pero el Español ha bajado a segunda dos veces.
Bueno, pero
creo,
el Español,
¿no?,
le ha limpiado la deuda al club, ¿eh? Lo ha saneado completamente. Al final, en los últimos años no invirtió, pero lo ha saneado a nivel económico.
Sí, claro. Ya le gustaría al Valencia estar en esa situación.
Bueno, el Valencia, exactamente, Peterlin, ¿no? Claro. Ese es el ejemplo ahora mismo número uno, ¿no? El Valencia, ¿no? Para mí un grande, grande, grande. Que ahí está, ¿eh? Ahí está, llamando a la puertecita, ¿eh? O sea, mucho cuidado, ¿eh?
En fin, Ovalle, ¿tienes algo que decir?
No, eso tú, que te he mandado un mensaje que daba fe.
Me ha mandado,
que daba fe de lo que he defendido al principio.
Volviendo al tema de Joan García, me ha mandado dos tweets que puso en su día. 10 de marzo del 25 y 15 de marzo del 25. Joan García no está ni para jugar titular en el Español.
No está.
No, dice. Joan García está para titular en la selección española. Qué barbaridad de portero. Y luego el otro, que Joan García no vaya a la selección es incomprensible.
Cuando estaba en el Español.
Ha tirado de inteligencia artificial, está claro, lo ha modificado. Y lo pueden ver los oyentes que nos siguen por el canal de YouTube. Hemos colocado los dos tweets de Santi Ovalle para darme un leñazo en la cara. No pasa nada. Yo lo asumo y lo... las cosas como son, lo dijiste, pues ole tú. Pero okay, que ahora lo dices más alto. Ahora lo dices en la radio. Antes lo decías en las redes sociales. En fin, que os digo adiós a todos, que tengáis una feliz Navidad, que lo paséis bien. Me quedo con Aris Gabilondo, que le tengo que preguntar por la Copa África. Así que nada, queridos, que paséis buenas fiestas.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, que vaya bien.
Hasta mañana.
Sabéis que de vez en cuando me gusta recomendaros alguna canción, algún tema, algún grupo. Estos son Carencias Afectivas. Acaban de sacar un EP hace nada, el pasado 16 de diciembre, así que tiene poco más de una semana de vida. El EP se llama Plan para no escapar. Este es el tema que lleva el mismo nombre, Plan para no escapar. Y tiene un rollazo fantástico. Este grupo, afincado en Madrid, con raíces cántabras, que el año que viene van a sacar el primer disco y que os los podéis encontrar si queréis verlos en el Sonorama. Han confirmado que van a estar en el Sonorama, que es un pedazo de festival y os podéis ver a Carencias Afectivas. Así que nada, lo dicho, recomendación del día de hoy para que le deis caña, venga. Y con esto nos vamos a Valladolid. José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Ya tiene nuevo entrenador el conjunto pucelano, ¿verdad?
Sí, era ya prácticamente un secreto a voces, pero se ha confirmado hoy oficialmente, puesto que tenía que desvincularse del Botafogo, en el que estuvo como ayudante de Davide Ancelotti hasta hace unos días, y es Luis García Tevenet, un hombre que jugó en el Sevilla, que además, bueno, pues luego en cuanto al fútbol profesional ha llegado a entrenar al Huesca en segunda división, también al Sevilla Atlético, ha formado parte del cuerpo técnico del Cholo Simeone y ahora aparece como primer entrenador en este proyecto del Valladolid, en una situación delicada, en un momento difícil, sustituyendo a Guillermo Almada y con la intención pues de enderezar un poco el rumbo de un equipo que optaba a estar en primera división el año que viene y que ahora mismo está a 3 puntos del descenso de categoría. Por lo tanto, no es una situación fácil, es una apuesta arriesgada de Víctor Horta, el director deportivo, y vamos a ver cómo se le da a este Luis García Tevenet, que se presentará el próximo lunes y que tendrá su primer partido el día 3 ante el Racing de Santander, el líder de la categoría, a partir de las 6:30 de la tarde.
Que tenga suerte. Gracias, Torna.
Un abrazo.
Lo dicho, Copa África. Aritz, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Hoy hemos tenido el Congo 1, Benín 0, Senegal 3, Botsuana 0, Nigeria 2, Tanzania 1 y Túnez 3, Uganda 1. Es decir, han ganado todos los favoritos.
Sí, han ganado para mí dos que pueden pelear por el título, que son Senegal, que ha ganado muy fácil con 2 goles de Nico Jackson, entre ellos 3-0 a Botsuana. Y luego la Nigeria, que está repleta de grandes jugadores, que ha ganado 2-1 a Tanzania con un golazo de Ademola Lookman. Y bueno, pues están ahí en esa terna que puede pelearle el título a la gran favorita, que es Marruecos.
Sí, porque de momento no ha pinchado a nadie, ¿no? De las que podemos considerar favoritas o que pueden llegar lejos, de momento ninguna, ¿no?
No, ganó Marruecos el primer día en ese debut en el partido inaugural, no tan brillantemente, pero bueno, al final se impuso 2-0 a Islas Comoras. Y luego también, bueno, pues también tuvo algún pequeño apuro Egipto, que ganó a última hora 2-1, su partido con un gol de Mohamed Salah a última hora a Zimbabue, pero vamos, en principio todas las favoritas ganando sus partidos hasta ahora.
Y mañana juegan más, porque tenemos Argelia, que juega contra Sudán a las 4, Costa de Marfil, que juega contra Mozambique a las 6:30, Camerún contra Gabón a las 9, y luego tenemos el Burkina Faso con nuestra Guinea Ecuatorial de Benji, que a ver qué papel hace.
A ver qué tal, la verdad es que viene en las últimas ediciones de la Copa de África a hacerlo bastante bien. Recuerdo, de hecho, una de las últimas ediciones con Emilio Ensue como máximo goleador del torneo. Es una de los grandes atractivos en España del torneo. Pero bueno, mañana buen partido ese Camerún-Gabón, que suena bastante bien. Y luego la puesta en escena de otras de las favoritas, especialmente Argelia, que yo creo que puede dar que hablar en este torneo, que tiene su peculiaridad porque Marruecos está muy cerquita de Europa, es un torneo muy europeo, a diferencia de lo que suele ser la Copa de África normalmente, un torneo muy salvaje, casi con bastantes cosas sorprendentes. Esta es una edición bastante europea. Fíjate que lo contamos el otro día, todas las selecciones por primera vez en la historia de la Copa de África se van a alojar en hoteles de 5 estrellas, lo que habla también un poco del crecimiento del torneo. Todas las selecciones van a entrenar en campos por separado, cosa que no ocurría en anteriores ediciones en las que tenían que compartir césped y campos de entrenamiento. Y bueno, se vendieron antes del torneo 800.000 entradas, que es una cifra muy muy alta para una Copa de África que, bueno, suele tener ese puntito salvaje que tanto nos gusta a los que amamos el fútbol internacional.
Sí, pero también te digo una cosa, el aforo en muchos de los partidos muy flojo, ¿eh?
Sí,
es cierto que se habla de puertas abiertas para que haya un poquito más de ambiente, pero ha habido partidos que había 4 gatos, literal. ¿Eh?
Efectivamente, el Egipto-Zimbabue fue el caso más claro, porque tuvieron que abrir las puertas para que se pudiera llenar el estadio. También ten en cuenta que son estadios gigantes, de hecho 5 de los 12 estadios que se están utilizando van a usarse en el Mundial de 2030, ese que vamos a hacer con Portugal y Marruecos nosotros, así que bueno, es ese punto, ya digo, un poco diferente, más moderno de lo que es habitualmente la Copa de África, el hecho de que se juegue tan cerquita de Europa.
Según vayan pasando las eliminatorias, también imagino que se irá animando más la gente y se verá mejor ambiente en las gradas, pero de momento, flojo lo que estamos viendo. Gracias, Aritz. Un abrazo, felices
Igualmente.
Fiestas.
Un saludo, chao.
Seguimos en El Larguero y vamos a hablar con un personaje que es conocidísimo en nuestro país, es el padre Ángel, que además a través de una iniciativa que llevan ya bastantes años con Mensajeros de la Paz, pues lo que hacen es el 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, acoger a toda esa gente que o vive en la calle o que está en una situación vulnerable y llevarles a diferentes sitios para realizar una cena como la podríamos hacer cualquiera de nosotros. Este año es en el Instituto Cervantes, pero ha habido en otras ocasiones, en años anteriores, en los que se han hecho, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu. Y de hecho, no descarto que se pueda hacer en otros recintos deportivos en el futuro, pero yo creo que lo mejor es preguntárselo directamente al Padre Ángel. Hola, Padre, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues feliz y contento, ¿no? Estos días son días de estar felices porque se ve todavía más solidaridad y más ganas de hacer el bien entre todos. Es decir, yo creo que es una maravilla ver cómo en estos días todos nos preocupamos por todos, ¿no?
¿Y cada vez somos mejores o cada vez somos peores? ¿Usted qué cree?
No, cada vez somos mejores. Ahí está. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantas personas que se quieran tanto y que hagan tanto por los demás, que incluso a veces deje un poco a su familia para preocuparse por los que no tienen familia, ¿no?
La verdad es que cualquier momento es bueno para hablar con usted unos minutos, pero queríamos comentar la iniciativa que lleva ya unos cuantos años con Mensajeros de la Paz, donde invitan a cenar, ¿no?, en una noche tan especial a gente vulnerable, ¿no?, gente que está en una situación complicada.
Sí, es una cena muy de familia y muy de personas que a veces no tienen con quién cenar o pasan la noche al frío en algunos sitios, y poder invitarles a un sitio tan especial como ha sido pues en el Senado, en el Congreso, en el Bernabéu el año pasado y este año aquí en el Instituto de Cervantes, que es una maravilla, es como un regalo, un sueño para muchos de nosotros, pensar que también los que a veces no tienen dónde dormir o dónde abrigarse o dónde cenar y puedan estar cenando y sentados en unos lugares muy especiales, ¿no?
¿Cómo se le ocurrió lo de poder hacerlo en el Santiago Bernabéu? ¿Cómo fue esa charla con Florentino Pérez?
Bueno, diciendo que también los que no tienen casi nada, pues a veces podían tener el gustazo de saborear lo que era el Santiago Bernabéu, ver aquel campo de fútbol que casi se estrenaba en aquellos momentos, que subía y bajaba. No, era una maravilla. Yo creo que era todavía mejor ver el fútbol, creo que estábamos cenando, que era también pavo y turrón, ¿no?
¿Y qué dice la gente cuando se hace ahí en el Bernabéu? ¿Cómo reacciona la gente cuando llega?
Pues no se lo creen. Muchos creen que es una broma o que es ir a hacer una visita, pero cuando ven que tienen unas mesas con manteles blancos, con dos o tres platos, con unos camareros y unos colaboradores, y ven después, porque en Santiago Bernabéu estaban todas las escenas de los jugadores y de equipos que habían jugado en el Bernabéu, pues casi besábamos el campo, ¿no?
¿Cómo surge esta iniciativa? Que ya tiene unos cuantos añitos, la primera es en 2015, pero ¿cómo surge? ¿En qué momento deciden hacer la iniciativa que van a llevar tan bonita de mañana?
Porque a veces en las cenas, a veces solo salíamos a darles una bolsa o un turrón en la calle, en las filas, ¿no? Pasando frío, decíamos, ¿por qué esto no pueden estar en un restaurante y a veces en un lugar tan principal como podía ser pues lo que era el casino, lo que era Bellas Artes o lo que fue el museo de sin embargo de sentarse allí en el Bernabéu, sentarse en un sitio de esos, además de la cena, era una maravilla. Era pues como poder realizar un sueño, ¿no? Y poder decir que no solamente queremos sentar un día a la gente en nuestra mesa el día de Navidad, sino queremos que estén en nuestras propias casas, ¿no?
Lo ha hecho en el Santiago Bernabéu. ¿Le gustaría hacerlo en el Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid?
Sí, el año que viene ya se lo hemos dicho a Cerezo, que queremos ir también allí, sin duda alguna, sí.
¿Y qué ha dicho Enrique Cerezo?
Que sí.
Que sí, ¿no?
Sí. Nunca nos han dicho cuando hemos ido a lugares tan especiales como era pues Bellas Artes o el casino o el mismo Congreso. Nadie te dice que no, porque uno siempre va preparado creyendo que te van a decir que no con algunas respuestas y sales emocionado porque del principio te dice ¿por qué no?
Padre, usted sabe que a usted muy poca gente le puede decir que no, por no decir nadie.
bueno, más que a mí es a la gente que lo pasa mal, ¿no? Yo creo que cuando todos tenemos, somos todos de carne y hueso, y cuando les tocas tanto a los políticos, a los gobernantes, o a los ricos, a los pobres, todos saben que somos de carne y hueso y que sufrimos cuando estamos solos, ¿no?
Sí, sí.
Ir a las peleas es lo peor que uno puede tener, y este día es un día de para muchas personas que están muy solos, y solamente poder llamarles o poder darles de cenar o poder cenar con ellos es una maravilla, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánta gente van a coger en total en la noche de mañana?
220, 230 vamos a cenar, sí. Uh-huh. Tanto en la iglesia de San Antón como en el instituto, sí.
Uh-huh. Sabemos que a usted le gusta mucho el deporte, el fútbol en concreto, que es del Real Madrid. ¿Cómo está viendo al conjunto blanco este año?
Pues con tristeza, pero siempre tenemos esperanza, ¿eh? En el último segundo nosotros siempre ganamos, o sea, que no se preocupen que no vamos a perder. Además tenemos aquí, que le habíamos pedido a Florentino cuando ganó la Copa de la Champions, aquí la tenemos también en la iglesia de San Antón, ¿eh? O sea que, el deporte es algo precioso que une a unos y a otros, ¿no? Y no nos separa a nadie, ¿no?
La verdad que sí, bien entendido, el deporte es precioso, las cosas como son. ¿Habla de vez en cuando con el presidente, con Florentino, o no?
Sí, 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 nos chateamos y, ¿sí? y hablo con él. Sí, sí. Yo creo que o somos de la misma edad o tenemos los dos el mismo pelo blanco, ¿no?
¿Y qué,
tenemos la misma esperanza y la ilusión. Florentino ha soñado en tener un campo y lo tiene. Ha soñado en que el equipo del Madrid tenga tantos triunfos y tantas copas, y sobre todo que mueva sobre todo a la gente. Yo siempre digo cómo el deporte quita mucha soledad, cómo une mucho a las personas,
sí.
Incluso cuando queremos que gane el nuestro y no el otro, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué comentan de Xabi Alonso? ¿Qué le dice el presidente?
El presidente es un hombre, aparte, que lleva muchos años, pero que es muy amable, incluso cuando le vienen las adversidades, ¿no? O sea, Florentino no le verás casi nunca enfadado, le ves siempre sonriendo y a veces sufriendo por dentro, pero con esperanza, que es lo que tenemos que tener todos. Incluso cuando nos vienen las cosas, no tan bien, hay que tener mucha esperanza de que siempre saldremos adelante. Hay que ver la botella medio llena, no medio vacía, ¿no?
Eso siempre, sí, sí, deberíamos. Dígame la verdad, ¿cuántas veces le ha dicho Florentino rece usted por mí y por el equipo?
Pues muchas veces, sobre todo cuando tiene partidos importantes de fuera de aquí, de Madrid, ¿no? Y sabe que en San Antón rezamos por él, por el equipo, ¿no? Y que, pero que también nos gusta cuando juegan otros equipos fuera, como el Madrid, y sobre todo cuando juega el Oviedo, queremos que ganen los equipos de España siempre.
Sí, sí, que no se me olvide que usted es del Real Madrid y del Oviedo también, ¿eh?
Y del Oviedo, sí, cuando me pregunto, para no complicarme, digo casi de mi cuerpo, del caudal.
Ah, muy bien, claro.
Esto pasa como con las selecciones, que te preguntan y después se ofenden algunos, ¿no?
Le tengo que preguntar por Vinicius. ¿Usted qué penitencia le habría impuesto después de ese desplante que le hizo a Xabi Alonso en el cambio?
Pues venir un día a dar el desayuno a la iglesia de San Antón y se le quitan todos los males.
No le vendría mal, ¿eh? No le vendría mal.
A veces cuando somos un poco pues demasiado altivos o creemos que existimos nosotros solos, hay que ver que hay mucha otra gente que necesita mucho más, ¿no? Pero bueno, todo esto son también... Somos de condición humana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Quién puede levantar la mano y tirar la primera piedra y decir que no hacemos a veces lo de Vinicius, ¿no?
Pero eso, usted que tiene hilo directo con Florentino, le dice que le deje una mañana a Vinicius y se lo manda sin problema, ¿eh?
Que le deje sin desayunar un día así, a ver si...
Padre Ángel...
Sí. A veces vale más las caricias que los castigos, y Florentino es de los que acaricia, ¿eh?
Bueno, algún palito también da, ¿eh?
Pocos, debería dar más.
¿Usted cree que debería dar más? Sí.
Yo creo que sí, que hay que seguir exigiendo más a los jugadores, ¿no? No podemos estar como estamos, ¿no?
O sea, que le veo padre preocupado con el Madrid, ¿eh?
Pues sí, pero bueno... pero con esperanza. Que,
eso siempre.
Que esto en un par de meses estamos otra vez arriba.
Esto da muchas vueltas, eso sí es verdad. Que, sí, sí. Padre Ángel, que como siempre es un placer charlar con usted unos minutos, que es fantástico lo que hacen con Mensajeros de la Paz, y que estas iniciativas que se hacen cuando se pueden y muchas veces en momentos señalados, pues que cunda el ejemplo y que lo hagamos en el día a día, que eso sería lo ideal. Padre, mil gracias por todo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Y aprovecha para quien te oye, quien nos oye ahora, que en el día de Nochebuena, que sepan que no están solos, que hay mucha gente que les quiere y que les queremos.
Sí, más que necesario. Mensajes de este tipo en estas fechas. Sí, sí. Padre, mil gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y todas bendiciones. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.